Adrián Birlis es un amigo de la adolescencia. Primeros recitales y el rock, la música, y anécdotas de zapadas, de escuchar días y días discos y la dictadura militar. Adrián grabó un CD hace unos años, era cantado. Nos dice, era cantado en un disco. Está este tema, Boleto para soñar. El mundo puede cambiar. Eso queríamos en la adolescencia. Cambiar el mundo. ¿Cómo? Con sueños. ¿Cuáles sueños? Esos que te dicen por aquí es buscando, trabajando, estudiando con otros, con fraternidad, con solidaridad. El mundo puede cambiar, el mundo puede cambiar. ¿Cuál es tu sueño?
Boleto para soñar.
¿Cuál es el que te hace bien? Hacelo. Somos amigos.
El mundo puede cambiar.
Seguimos símbolos. Y eso es boleto para soñar.
Boleto para soñar.
Un sueño, un sueño, un sueño.
Si no sueñas.
Es la amistad.
Si no sueñas.
Es la música.
Ella tiene un boleto para.
El hacer que cada día algo pueda cambiar para mejor.
Hasta lo increíble y lo que parecía.
A vos.
Fantasía.
Siempre.
Cambia la miseria por felicidad.
Siempre trabajando, estudiando, esforzándose.
Racismo y no se ven fronteras.
Por un mundo mejor.
Boleto para soñar.
Boleto para soñar.
Con Santiago Iturbe.
El mundo puede cambiar.
Música, literatura y calle.
Boleto para soñar. Si lo sueñas. Si lo sueñas. Ella tiene un boleto para soñar. Todo es propiedad de la comunidad. La voz que se escucha es la naturaleza. ¡Qué belleza! Ya no hay religiones para separar.
Y aquí estamos en viernes, todos con un signo de pregunta. Lo esperamos a Santiago Iturbe.
El enigma.
¿Cómo estás, Santi?
Muy bien, muy bien. Y bueno, viernes, sí. Y vamos a develar el enigma de pasado, que quedó desierto.
Quedó desierto.
El primer premio, una comida en un restaurante de ropa.
Ajá. Yo tiré algo, pero me parece que me alcanzó solo para la rodajita de tostada.
Porque además es aportar algo sobre el autor también. Y si es algo desconocido, mejor. Por ejemplo, para darte un ejemplo. Todos sabemos que García Márquez escribía, ¿no? Pero ¿cómo escribía García Márquez? Una vez un amigo fue y le preguntó cómo había descrito en 5 o 6 líneas en un libro una tormenta en el sur. Y García Márquez lo llevó a una habitación y le mostró una habitación llena de libros. Y eran todos libros de mares y de tormentas. Dice, después de leer todos estos libros, escribí esa sinfonía. O sea, porque nunca había estado en Chubut, en la tormenta.
Claro.
No me acuerdo ahora qué libro es. Pero está escrita con una precisión y con una... como si hubiese estado ahí. Y García Márquez nunca estuvo ahí, en Chubut. Así que... esos datos también buscamos.
Ajá,
pero bueno, el anterior, que estaba la foto, que vos bien ahí, viste, con las mil y una noches.
Uh-huh.
Las mil y una noches. Que es un libro, bueno, los autores son anónimos. Son muchos autores, pero no se sabe quiénes son. Que eso es lo que tiene, yo le voy a leer un párrafo de Madrus, que es el mejor traductor del árabe. Y esta edición, además que de las mil y una noche, que está dedicada a Mallarmé, justo el fallecimiento de Mallarmé, creo que era. ¿Y sabes por quién está hecha? Por Blasco Ibáñez.
Ah, mira.
Vicente Blasco Ibáñez, que es el fundador de Cervantes. que vivió acá a 14 kilómetros de Roca.
Claro.
¿Sí? Y el escritor, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y que era periodista también. Era periodista y tipo muy comprometido socialmente. Pero bueno, está a la memoria de Mallarmé. Y está dedicada a Paul Valéry. A mi amigo Paul Valéry, dice Vicente Blasco Ibáñez. Es una edición muy interesante esta.
¿De qué año?
Es completa. Sí, esto se habrá hecho, te digo. Pero bueno, tengo acá el año 1899. Enero 1899. O sea, hacía 20 años que se había fundado, digamos, teóricamente Roca. En 1879 se fundó Roca, ¿no? 20 años. Después funda Blasco Ibáñez Cervantes. No, Cervantes creo que fue en 1905.
A ver, lo vamos a ver.
Porque tengo los afiches que me los alcanzó un ingeniero agrónomo de acá de Roca, Paisanidis.
Ajá.
Son los afiches con los cuales yo tengo una copia, lógicamente, con los cuales Blasco Ibáñez empapeló toda Valencia en 1905, dice el cartel. Uh-huh. Y proponía a los valencianos: vénganse conmigo al Nilo argentino. El Nilo argentino era el Río Negro, y está todo el mapa dibujado. Es un afiche muy interesante. Con eso hizo la publicidad para traerse a 30, 40 familias valencianas que vinieron con él, que no pasaron ni un invierno, porque el Río Negro no era Nilo, ¿viste?
Claro, estaba complicado.
Claro, era el Río Negro, ¿viste? Frío. Pero bueno, esas son historias que hay muchas acá, ¿no? De esas épocas y anteriores también, ¿no? En el valle. Y bueno, entonces tenemos las mil una noches. Lo primero que se me ocurre es algo que decía, que escuché de Borges, que decía: ¿por qué las mil y una noche? Porque hay mil cuentos, hay mucho más de mil, o hay menos. Pero porque ahí Borges reflexiona, dice: en esa época en la que se escribe o se relata oralmente estos cuentos, el mil era un número infinito. Nosotros ahora tenemos la concepción del mil como...
Claro, como concepto de número, claro, digamos.
Exactamente. Es como si le hubiésemos... Las infinitas noches, se le pondría ahora a este libro. Las infinitas noches. Porque en ese mundo se llegaba hasta el 999. O sea, mil, claro, era algo... mil y uno, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso me pareció... algo que bueno, no sabía. Y no es que son mil cuentos ni mucho menos, son infinitos. Y después, muy interesante, acá Marduz dice: cualquiera que vaya a las tierras árabes, al mundo árabe, dice así, nadie aplaude ese gesto bárbaro, inarmónico y feroz, vestigio indiscutible de razas ancestrales y antropófagas que danzaban en torno de postre de colores de víctima, del cual ha hecho Europa un signo de la horrible alegría burguesa. Ahí, cuando escuchan un relato, un cuento, es el silencio absoluto luego del relato. Esa es la aprobación.
Claro.
¿No?
No es el aplauso como...
No es el aplauso. Amontonada bajo el gas o la electricidad, las salas públicas, es completamente desconocido ese aplauso. El árabe, ante una música compuesta de notas, de cañas, de flautas, ante un lamento de un canto, un perfume sutil de jazmín, una danza de flor, un vuelo de pájaro, largo, sabiamente modulado, estática, arquitectónico. Y esto se debe a que el árabe no es más que un instintivo, pero afinado, exquisito. Ama la línea pura y la adivina con su imaginación cuando es irreal, pero es par con palabras y sueña. Y ahora, bueno, os prometo sin miedo de mentir, dice Marduz, que el telón va a levantarse sobre la más asombrosa, la más complicada y la más espléndida visión que haya alumbrado jamás sobre la nieve del papel frágil, útil del cuentista. Impresionante. Uh-huh. Cómo lo presenta. Y bueno, después están todos los cuentos de Amiro Valle, que como muchos los
foto,
conocemos.
Así, claro.
Pero es increíble la... Y bueno, y lógicamente la transmisión oral y de cuentos de... Así que con cada uno de... En cualquier lugar que abras el libro, te... La apasiona, digamos.
Yo jugaba a veces a eso, ir a la biblioteca y agarrar un libro cualquiera y abrirlo en cualquier lugar y leer lo que salía.
Claro, bueno, muchos libros caen, pero este libro no, porque donde encontrés ahí te enganchás con ahí algún cuento que te es tremendo.
Bueno, son todas leyendas y
claro,
cuestiones.
Pero ese era el párrafo que vamos a leer. Hoy trajimos otro, pero escuchamos el primer tema, ¿te parece?
Dale.
A Charly García, Influencias, un poeta inglés.
Dale, vamos con el primer tema entonces, Boleto para soñar.
Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado. Para mí no es extraño. Yo no voy a correr, yo no voy a correr ni a escapar de mi destino. Yo no pienso en peligro. Fue hecho para mí, lo tengo que saber, pero es muy difícil ver. Algo controla mi ser, en el fondo de mí, en el fondo de mí veo temor y veo sospecha. Con mi fascinación nueva, yo no sé bien qué es, yo no sé bien qué es. Vos dirás, son intuiciones verdaderas, alertas. Debo confiar en ti, no tengo que saber, pero es muy difícil ver si algo controla mi ser. Puedo ver y decir y sentir, mi mente dormir bajo tu influencia. Muy lejos, no puedo contenerlo. Trato de resistir, trato de resistir, y al final no es un problema. Qué placer esta pena. Si yo fuera no lo podría entender, pero es muy difícil ver si algo controla mi ser. Puedo ver y sentir y decir, mi vida dormir esta extraña influencia.
mientras sonaba Charlie aquí en la antena, estábamos ahí, seguíamos mirando y un poco el libro, ¿no?
Claro.
También la edición tiene mucho, la edición, por eso preguntaba el año, porque también los libros tienen eso, ¿viste? De algunas ediciones de algunos años.
Sí, totalmente, ¿no?
Que te atraen, bueno, más que otras.
Claro, sí, sí. Sí, además tiene que ver, bueno, en este caso la traducción también.
Claro.
Y acá con el Lamine una noche, bueno, todos sabemos la historia cómo comienza, ¿no? Es un rey que es engañado por su mujer.
Por su mujer, sí.
Entonces decide matar a todas las mujeres vírgenes. Y va matando una por noche, hasta que aparece alguien que le empieza a contar una historia y queda tan atrapado. Acá, por ejemplo, después de los primeros cuentos, le dice: no te expongas nunca a tal peligro. Pero Chelesada repuso: es imprescindible que así lo haga, exponerme a los peligros. Recién hablábamos de los peligros. Entonces le dijo a su padre: cuidado, no te ocurra lo que le ocurrió al asno y el buey con el labrador. Escucha su historia. Y le cuenta esa historia del buey y el labrador y el asno. Y cuando termine ese relato, que es un relato de 5, 10 o 20 páginas, también va a volver a surgir esto de, bueno, pero también tenemos, y ahí engancha otro.
Bueno,
o sea que, claro, como que siempre estás, que no puedes dejar, vas a dormir, pero volvés a querer escuchar.
Te pasa lo que le pasó.
Continúa esto.
Claro, te pasa lo que le pasó al rey. Escuchándola,
claro,
ayer, ¿sabes?
Claro, claro.
No, no, sí, podía parar de escucharla,
claro,
contar historias.
Totalmente.
Por eso nunca, sí, la mataba, porque quería seguir escuchando.
Claro, y es una forma de supervivencia, ¿no? Pero además, este tema de la... Y de también... Esto del rol del hombre en la mujer y la mujer, ¿no? Totalmente. Hay como una... Bueno, pero ese era el libro que queríamos presentar por este, y tiene muchas más, indudablemente, que se podría hacer, y habrá grandes tratados y esto de este libro, ¿no? Pero era un poco eso, darlo a conocer, y el enigma que,
y el enigma,
bueno, quedó desierto.
Quedó desierto, se han perdido una cena,
claro,
completa. La ausentada,
bueno,
de la radio por no participar.
Pero además, no solamente el título del libro, el autor, aquel que aporte más, ponele que, claro, haya varios, aquel que aporte más data,
ese ganador. ¿El premio sigue siendo el mismo?
Sigue siendo el mismo.
Bueno,
pueden agregar cosas.
Claro.
Se pueden agregar cosas.
Tienen,
postre,
que estar,
por ejemplo, ¿no?
Muy, muy atenta a la oyentada de la radio para,
claro,
este nuevo enigma. Ya sabemos, sí, más o menos cómo va a ser el premio. Ahora van a participar un montón.
Claro, ojalá, ojalá.
Bueno.
Sí. Este es el texto que vamos a leer un par de...
Bueno, a ver.
Entonces, aportar sobre el nombre de la obra, lógico, y el autor. ¿A qué vendría entonces al pueblo, Iván Fiodorovich? Recuerdo que ya entonces me hacía yo esa pregunta hasta con cierta inquietud. Aquel fatal viaje, que fue comienzo de tantas consecuencias... Mucho tiempo después siguió siendo para mí una cosa oscura. Juzgando en general, era raro que un joven tan culto, tan orgulloso y prudente al parecer, se presentase de pronto en una casa tan revuelta como aquella. A ver a un padre como aquel, que en toda su vida había lo ignorado, no lo conocía ni lo recordaba, y aunque sin duda no le daría dinero para nada del mundo, ni en ningún caso, si el hijo se lo pidiese, se pasaba la vida temiendo que sus hijos, Iván y Alekeyevich, apareciesen un día por allí y le pidiesen dinero. Esta es una parte, después vamos a leer otra partecita. Pero
bueno,
tenés,
se viene en, dos,
ahí, ¿no?
En dos partes.
Hay
se viene hoy, el enigma.
Ese hijo que viene a la casa del padre, ese nombre. Bueno, pero entonces el título, datos del autor. Puede haber varios que contesten quién es, pero aquel que tenga más, que nos pueda contar más cuestiones de ese autor o de cómo se construyó el libro, es el ganador. ¿Sí?
Bueno, después otra partecita, después del tema.
Después del tema, este de León, que canta San Francisco y el Lobo.
Y acá seguíamos.
Seguimos, vamos a tirar una.
Enganchado,
claro, claro, con la lista. Vamos a. En la foto va a aparecer en la parte esa que leímos antes.
Ah, bueno.
Y pero vamos a leer una más para así. Aquel escuchador atento. Puede.
Bueno, después, como queda subido en la página de la antena.
En el capítulo.
Pueden claro. Escuchar de nuevo varias veces esa parte para ver dónde.
Exactamente. Es posible que algún lector, dice el libro, piense que mi mocito era de una naturaleza enfermiza, estática y pobremente desarrollada. Un pálido soñador, una criatura endeble y espiritada. Pero por el contrario, Alyosha era en aquel tiempo un adolescente de 19 años, fuerte, colorado, con un mirar luminoso que respiraba salud. Era también, en aquel tiempo, algo muy guapo, bien hecho, de mediana estatura, de cabellos oscuros y con la cara ovalada, de rasgos regulares, aunque un poco entrelarga, con unos ojos grises, brillantes, muy separados. Un joven muy pensativo. Está el personaje casi central. Bueno,
esa es la descripción del personaje.
Esa descripción,
central de. Bueno, ahí dejamos.
Bueno, sí, es un libro de muchas páginas, de unas 400 páginas.
Uh-huh. Tremendo, hubo ediciones
tremendo
después,
autor.
Hubo ediciones
sí,
después de.
Sigue haciendo. Más. Sigue habiendo.
¿De bolsillo o no?
Va a ver. Tal vez de bolsillo.
Tal vez
hay, sí, tal vez hay, sí. Totalmente.
Hay algunas preguntas.
Se va a
para
siempre, sí, sí. Bueno, y vamos a hablar de él el viernes que viene, claro. De este autor, y esperemos que la oyentada
se ponga a trabajar.
Si, claro, si casó algo, ¿viste? Y si, bueno, si no casaste nada, no casaste nada. Ya está.
Y sí, no, es así.
Te perdiste la cena.
Pero se puede aprender.
Claro.
No,
claro,
está bueno,
claro, para la próxima.
Aunque no le acertes, te quedás escuchando y aprendés quién es.
Totalmente, o vas a buscarlo a mí.
Eso está bueno jugar así,
sí,
porque te
uno
permite
se,
ir, ¿no?
Claro, te permite. Yo mil veces he escuchado acá, o escuchás a alguien que habla de un libro y vas a buscarlo para decir a ver qué, y te enganchás, ¿no? Esa es la idea, totalmente.
Bueno,
el juego es una especie de pasatiempo. Sí.
Y ahí estamos.
Bien, entonces, bueno, buenísimo para.
Después queda colgada la,
queda
foto,
la foto
en la,
exacto,
en la página.
Esas
con el
primeras
texto.
Líneas, las primeras líneas.
Las primeras líneas.
No, el personaje,
bueno,
de Dios sea, pero.
Tienen toda la semana para comunicarse o escribir. Ahí abajo de la misma publicación también pueden poner.
Totalmente. Ah. Así es. Bueno, Paola, nos despedimos con Dulce Tren Nocturno de Flaco Spinetta, Pescado Rabioso.
Pescado Rabioso.
Tremendo tema.
Mirá.
Dale,
bueno, dale. Buen fin de.
Dale, nos vemos.
Boleto
para soñar. El mundo puede cambiar.
Boleto para soñar con Santiago Iturbe.
Boleto para soñar, si lo sueñas.
Música, sí, literatura y calle.
Si lo sueñas.
En el hilo invisible.
Así será.